de la guerra. «Recordad, niños», solía decirles. «Nos han sitiado, pero no vencido». Entonces cantaba el himno por la ventana del ático, mientras las bombas llovían sobre ellos, su pequeño acto de desafío. Humildes nos arrodillamos ante tu ideal. Y las notas que nunca lograba alcanzar. Y te prometemos nuestro amor. Coriolanus esbozó una mueca. Aunque los rebeldes llevaban una década guardando silencio, no así su abuela. Todavía quedaban dos estrofas para terminar. Joya de Panem, corazón de la justicia, coronado tu mármol de sabiduría. Se preguntó si sería posible absorber parte del sonido añadiendo más muebles a la casa, aunque se trataba de un planteamiento puramente teórico. En aquel momento, su ático era un microcosmos del Capitolio en sí, marcado por las cicatrices de los implacables ataques rebeldes. Las grietas recorrían las paredes de 6 metros de altura. Las molduras del techo estaban salpicadas de agujeros dejados por fragmentos de yeso caído, y unas feas tiras de cinta aislante negra sujetaban los cristales rotos de las ventanas en arco que daban a la ciudad. A lo largo de la guerra y la década posterior, la familia se había visto obligada a vender o trocar muchas de sus posesiones, de modo que algunas de las habitaciones estaban completamente vacías y cerradas, y en las demás, pocos muebles quedaban. Y lo que era peor, durante el frío intenso del último invierno del asedio, habían tenido que sacrificar elegantes enseres de madera labrada e innumerables volúmenes de libros para alimentar la chimenea y evitar morir congelados. Había llorado cada vez que veía las coloridas páginas de sus libros ilustrados, los mismos que había leído junto a su madre con tanta atención, reducidas a cenizas. Pero mejor triste que muerto. Como había estado en los pisos de sus amigos, Coriolanus sabía que la mayoría de las familias ya habían empezado a reparar sus hogares. Pero los Snow ni siquiera se podían permitir unos metros de lino para una nueva camisa. Pensó en sus compañeros de clase. Estarían examinando sus armarios o poniéndose sus nuevos trajes a medida. Y se preguntó durante cuánto tiempo podría mantener las apariencias. «Tú nos das la luz. Tú nos unes de nuevo. Y a ti te entregamos nuestra vida». Si la camisa remozada por Tigris resultaba inservible, ¿qué haría? ¿Fingir que tenía la gripe y avisar de que estaba enfermo? ¿Lo tacharían de débil? ¿Presentarse con la camisa del uniforme? Lo considerarían irrespetuoso. ¿Embutirse en la camisa roja que le quedaba pequeña desde hacía 2 años? Lo tildarían de pobre. ¿La opción aceptable? Ninguna de las anteriores. Puede que Tigris hubiera ido a pedir ayuda a su jefa, Fabricia Locke, una mujer tan ridícula como su nombre, pero con evidente talento para la moda reciclada. Ya se pusieran de moda el cuero, las plumas, el plástico o la felpa, ella encontraba la forma de incorporarlos a un precio razonable. Como a Tigris no se le daban bien los estudios, había renunciado a la universidad tras graduarse en la academia para perseguir su sueño de convertirse en diseñadora. Se suponía que era una aprendiza, pero Fabricia la trataba casi como una esclava y le exigía masajes en los pies y que quitara sus largos cabellos de color magenta que obstruían los desagües. No obstante, Tigris no se quejaba nunca, y no permitía que nadie criticara a su jefa porque estaba encantada y muy agradecida de haber conseguido un puesto dentro de la industria de la moda. Joya de Panem, reflejo del poder, fuerza en la paz, escudo en la guerra. Coriolanus abrió el frigorífico con la esperanza de encontrar algo con lo que darle más sabor a la sopa. La única ocupante del electrodoméstico era una sartén metálica. Cuando levantó la tapa, una pastosa papilla de patatas rayadas le devolvió la mirada. ¿Acaso su abuela por fin había decidido cumplir su amenaza de aprender a cocinar? ¿Sería comestible aquella porquería? Tapó de nuevo la sartén hasta tener más información con la que trabajar. Menudo lujo habría sido tirarla a la basura sin pensárselo 2 veces. Menudo lujo, tener basura. Recordó, o creyó hacerlo, cuando era muy pequeño y veía los camiones de la basura de los que se encargaban los AVOX. Los obreros sin lengua eran los más cumplidores, según su abuela. Zumbar por las calles, vaciar las enormes bolsas de basura, los contenedores, los artículos domésticos viejos. Hasta que llegó el momento en que nada era desechable. Todas las calorías eran buenas y cualquier objeto podía cambiarse por algo, quemarse para protegerse del frío o pegarse a la pared a modo de aislamiento. Todos habían aprendido a despreciar el despilfarro, aunque empezaba a ponerse de moda otra vez insidioso. Señal de prosperidad, como una camisa en condiciones. Con tu mano acorazada, protege nuestro Capitolio, nuestra vida. La camisa. Su mente a veces se obsesionaba.